mañana.
COPE Ávila.
Estar informado. 1:05, ¿qué tal estás? Bienvenido a la segunda hora de la mañana en Ávila. Recibe un saludo fuerte de Marta Manix y de Manuel Gutiérrez en el control de sonido. Hoy es miércoles, estamos ya en el Ecuador de la semana, es 4 de noviembre y ya sabes que el principal titular que tenemos en la jornada de hoy es el anuncio del senador y presidente del Partido Popular de Ávila, Antolín Sanz, de no concurrir a las próximas elecciones generales, ya sea en la lista del Congreso o del Senado. Los motivos los vamos a desarrollar en nuestro tiempo de noticias a las 2:20 de la tarde. Ahora lo que toca es actualizar la información del tiempo. Cielo cubierto en la capital abulense, temperaturas hoy sin cambios y lluvias que se van a esperar débiles durante la primera mitad del día. La máxima en Ávila de 13 grados, 15 en Arévalo y 16 en Arenas de San Pedro. Se circula con normalidad en Ávila, solamente hay que reseñar una alteración en la bajada de Don Alonso y vámonos hasta la Dirección General de Tráfico para saber cómo se circula por las carreteras de la provincia. Desde la DGT nos informa Javier Fernández de Heredia. Hola Javier, buenos días.
Buenos días. En carreteras de la provincia de Ávila y en los accesos a la capital se circula bastante bien, sin problemas, nivel de servicio blanco, tráfico fluido y cómodo.
Por primera vez en Ávila, el Russian National Ballet de Sergei Radchenko presenta El Lago de los Cisnes, dedicado a Maya Prisoskaya. Una obra inmortal de Tchaikovsky con el Russian National Ballet. El Lago de los Cisnes. Viernes 27 de noviembre, en el Centro de Congresos Lienzo Norte de Ávila. Compra ya tus entradas en las taquillas de Lienzo Norte y en lienzonorte.es.
Con la colaboración de Aldebarán.
Nunca volverás a jugar a la lotería, porque este año tu suerte ha llegado con COPE Ávila. Otro año más, COPE Ávila y la Administración número 8 de la Plaza de Santa Ana regalan ilusión. 14.172, Lotería de Navidad de COPE Ávila. De venta en la zona centro, en Churrería Flomar, Textil Barcelona, Electrodomésticos Nueva Idea y Joyería Aries. De venta en la zona del Paseo de la Estación, Oscar Decor, Moda Carmen y Reyes y Frutería Los Mónicos. Y de venta en la zona sur, en Bar La Oca.
Vamos a echar un vistazo a lo que está pasando en la Universidad Católica de Ávila. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas,
Roberto
Marta.
Ponce, muy bienvenido. Oye, hoy os vais de tour, ¿no?
Bueno, tenemos a dos enviados especiales, que son Ramón Velasco y María Rosa Pérez, nuestros compañeros de promoción, que están en León, en la feria de Unitour, donde todos los alumnos de León y alrededores están buscando información sobre universidades. Y, por supuesto, la Universidad Católica de Ávila está allí para ofrecerles toda nuestra oferta formativa y mañana se van a Oviedo. Por lo tanto, la UCAF on tour.
Mira qué bien. Oye, pues seguiremos la pista. Gracias, Roberto.
Hasta mañana.
El último viernes de cada mes, la voz de los abulenses se escucha en COPE Ávila. Deje su pregunta en nuestro contestador automático 920-250579. El último viernes de cada mes, el alcalde responde.
Bueno, aquí seguimos en la mañana en Ávila y déjame que salude ya a César Díez Serrano, que es el responsable de marketing del grupo empresarial Garbantel. Hola César, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
Pues mira, aquí ajetreados, pero bien.
Es que el trabajo no para y eso es bueno, ¿eh?, en Garbantel. Bueno, la última vez que hablamos contigo, hablábamos, ¿te acuerdas?, de los orígenes de la calefacción, sobre todo en la época clásica, y nos dimos cuenta de que muchas de las tecnologías que hace miles de años se utilizaban para prevenir el fuego, pues es modificado y con la última tecnología lo que tenemos en la jornada de hoy, o sea, lo que vivimos en nuestros tiempos. Así que vamos a avanzar un poquito más en el tiempo y, ¿te parece?, nos situamos en la Edad Media para aprender cómo en aquella época la gente se protegía del calor. ¿Qué hacían? ¿Qué soluciones tenían en los primeros siglos de la Edad Media?
Bueno, pues como bien dices, nos ha parecido muy interesante abordar, profundizar un poquito más en la historia. Y la Edad Media rompe un poco con los esquemas anteriores. Sabemos que la humanidad sufrió un pequeño retroceso en cuanto a la tecnología. ¿Sí? Y bueno, se hacían campañas de formas un poquito distintas.
A ver, por ejemplo.
Seguramente el elemento más importante que se aprecia en esta época se resume en la estructura de las viviendas. ¿Ah? Es decir, no se centran ya tanto en lo que son los sistemas, no hay tanta innovación ahí. Y donde fijan más sus objetivos es, bueno, buscar un poco el acomodo de sus estructuras para aislarse del frío. En primer lugar, algo que hacemos hoy en día es la orientación, quitar las corrientes frías, las sombras, las zonas de humedades. y luego sobre todo las casas, que lo vemos habitualmente, nos preguntamos ¿por qué las harían así? Bueno, pues las casas tendían a tener techos bajos, sí, y poca altura. ¿Por qué? Pues porque de este modo el calor se retenía con mayor facilidad y bueno, pues lo poco que podían generar pues se retenía. Y luego sobre todo se trataba de profundizar en el terreno para ganar grados al suelo, que bueno, como ya sabemos, a cierta profundidad pues hay una temperatura estable.
Me parece curiosísimo, la verdad, o sea que ya en la Edad Media podemos decir que pensaban un poquito en la eficiencia energética.
Sí, al final la humanidad en todos los aspectos está buscando siempre, bueno, las mejoras. Todo lo que tenemos hoy está centrado en la naturaleza. Y es una manera obvia que, como digo, lo vemos en las construcciones y digo, joder, esta gente a lo mejor es que era muy pequeña o es que no tenía medios. No, responden muchas veces las estructuras a este tipo de soluciones.
A ver, nuestros oyentes, que se pongan en situación. Un domingo, está nevando fuera, nosotros estamos en nuestra casa calentitos, con un libro en el sofá, con una mantita, con una película. Señores, eso es estar en la gloria, literalmente. ¿Qué tiene que ver esa expresión con la calefacción de la Edad Media? Que yo creo que tan en la gloria no sé si estaban.
Bueno, pues esta expresión que utilizamos, como bien dices, de manera tan común, tan popular, bueno, pues tiene su origen precisamente en la calefacción y en estos siglos de los que estamos,
¿ah, sí?,
de los que estamos hablando. En el último espacio en el que hablamos de este tema, hablábamos de un sistema que tenían los griegos y los romanos, que trataban de, bueno, por un lado situaban la calefacción fuera de la vivienda, sí, y luego transmitían por conductos el calor por debajo del suelo. Bueno, pues esto va cruzando fronteras a lo largo de los siglos y llega a convertirse incluso en uno de los elementos más comunes en el Reino de Castilla, donde estamos nosotros. Y bueno, pues quizá por eso mismo que tú dices, poco a poco se empezó a llamar a ese invento la gloria.
Ah,
y lo castellanizamos, lo hicimos propio y se comenzó a llamar la gloria. Y de ahí esta expresión, cuando hacía frío, pues fíjate, pues...
Claro, vamos a ver, es que esta gente pues supongo que pasaría un frío de mil demonios en aquella época y claro, con el calorcito en sus viviendas estaban, pero vamos, más que en la gloria. Y este sistema, esta gloria, como era acuñado aquí en Castilla, ¿estaba al alcance de todo el mundo?
Pues no, como citaba antes, cuando se rompe con el mundo clásico y la sociedad entra dentro del mundo del vasallaje, de los castillos, donde había un señor feudal y luego el resto trabajaban para él, bueno, pues el señor feudal sí que disfrutaba de claro, sistemas de este tipo, pero el resto se tenían que apañar como bien podían. Y bueno, pues evidentemente se da un paso atrás y se va a algo que inicialmente era peligroso, como era meter hogueras dentro de la vivienda, que como digo, se habían ido quitando por motivos de salud. Sin embargo, como no había otra solución más económica, pues se vuelve a implantar.
Si hace frío en pleno invierno en el 2015 en Ávila, no te quiero ni contar, pues hace siglos. O sea, los pobres tenían un frío de mil demonios y ya se podían poner pieles y hacer fogatas, que a ver quién calentaba luego el cuerpo. ¿Y qué soluciones se busca? Porque claro, en una choza, en una vivienda de aquella época, con una fogata dentro, pues era muy peligroso, claro.
Pues aparecen las chimeneas. Para la estructura de la casa es una solución que se encuentra, porque obligados a meter la hoguera dentro de la casa, pues se empiezan a construir de tal forma que el humo siempre sale por un conducto situado en el techo para no intoxicarte. Lo que pasa es que eso lo que producía era que la mayoría del calor se escapara. Entonces, bueno, la gente se situaba muy cerquita del fuego e incluso se construían paredes que facilitaban la absorción del calor, que solían ser de arcilla, y bueno, pues de alguna manera conseguían retener el calor, pero bueno, de una manera muy, pues eso, muy precaria.
Claro. Agua caliente, pues, ni hablamos, ¿no?
Bueno, pues esto lo hemos visto también muchas veces en las películas. No era algo que le gustara mucho. por un lado, los médicos no lo recomendaban por de distintas creencias, pero sobre todo era una cosa que costaba conseguir, ya que sin el aislamiento adecuado en las casas, en los castillos, pues mantener esa temperatura de manera continua era un lujo al alcance de muy pocos. Donde podíamos encontrar agua caliente de manera constante era algo que le daban de épocas anteriores, que eran las termas, que gracias a la geotermia se lograban obtener temperaturas siempre altas de 50 a 60 grados, y la geotermia hoy en día es algo que está sosteniendo grandes instalaciones. Profundizamos en el suelo y hallamos siempre llevamos siempre un calor constante. Y en esa línea tenemos una anécdota bastante interesante para los que sean aficionados a sobre todo a la cultura inglesa y demás, que esto es el origen de la palabra baño. En inglés la palabra baño es bathroom. Bueno, pues esta expresión se remonta precisamente a la Edad Media y precisamente a las termas. Y curiosamente hay una ciudad en Inglaterra que se llama Bath, donde se levantó un centro de aguas medicinales, precisamente basado en la geotermia. Y había habitaciones y cada una tenía una función, y concretamente la de baño pues se llamaba bathroom por la ciudad, y de bathroom se pasó a
la mira qué curioso
actual.
Oye, está bien saberlo, fíjate. Bueno, pues nos hemos remontado un poquito a la historia para saber, oye, de dónde viene la calefacción que conocemos hoy en día, y fíjate que hemos evolucionado, gracias a Dios, desde luego. Pero lo de la gloria me ha encantado, lo de estar en la gloria.
Sí, además bien. En estos días no viene mal.
No, desde luego. Oye, César, pues muchas gracias por esto y seguimos hablando.
Sí, seguiremos dando un pasito más en la historia y aquí estaremos.
Venga, gracias, un abrazo.
Muchas gracias, hasta luego.
No busques más. El número de tus sueños es el 14.172. Otro año más, Cope Ávila y la Administración número 8 de la Plaza de Santa Ana regalan ilusión. 14.172. Lotería de Navidad de Cope Ávila. De venta en la zona centro, en Churrería Flomar, Textil Barcelona, Electrodomésticos Nueva Idea y en Joyería Aries. De venta en la zona del Paseo de la Estación, Oscar Decor, Moda Carmen y Reyes y Frutería Los Mónicos. Y de venta en la zona sur, en Bar La Oca. La mañana.
Cope Ávila.
Estar informado. Navas Center patrocina la tertulia deportiva de Cope Ávila.
Pues efectivamente, señores, aquí estamos dispuestos ya a analizar todo lo que sucede en el deporte abulense. Para ello siempre requiero de los mejores profesionales para analizar la actualidad del deporte local. Mi mano derecha, porque sin él esto no sería posible, es Eduardo Jiménez, segundo de a bordo, capitán, residente de la Casa Grande de Martí Herrero. Hola, Eduardo, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo va todo?
Bien.
Ahora me cuentas, ¿eh?, que van haciendo los equipos de Ávila.
Sí, ahora te cuento.
Venga, vamos a presentar también a Miguel Ángel San Pedro. Hola, Miguel Ángel, buenos días.
Hola, buenos días.
Entrenador nacional de fútbol. Y Fernando López del Barrio, que fue presidente del Real Ávila. Fernando, buenos días.
Buenos días.
Bueno, cuéntame, Eduardo, ¿cómo han ido las cosas este fin de semana, este puente, para los equipos de Ávila? Vamos a empezar por la Cebre.
La cebreña perdió 2-0 contra el Benbebe. Y está a 2 puntos del descenso.
La verdad es que la Cebre no está pasando ahora por un buen momento. Lleva 5 partidos sin vencer. El Real Ávila, ¿qué ha hecho?
Ganó 0-1 al Atlético Palencia y está tercero con 19 puntos y a 6 puntos de Deportivo Salas.
La verdad es que el Real Ávila ha pegado un buen tirón. Vamos con los equipos de la provincia.
El Bosco de Arevalo ganó 4-1 a la Arandila y sale del descenso.
Más, el Montbeltrán.
Empató 1 contra el Villacarrio. Colista con 3 puntos.
¿Y cómo va el Sotillo? ¿Qué hizo el Sotillo?
El Sotillo ganó 1-2. Está el 16 en puesto de descenso.
Bueno, y donde sí que marchan las cosas bien es en el baloncesto, en el Óvila.
El Óvila ganó 60-69 a Tarragona y está cuarto con líder.
Fíjate qué bien, oye, pues una de cal y una de arena, pero bueno, la verdad es que no van del todo mal las cosas para los equipos de Ávila, ¿verdad, Eduardo?
Sí.
Va bien.
Esperemos que vayan mejor.
Oye, a mí me llamó la atención, seguro que vosotros lo habéis visto, un anuncio a toda página en el diario de Ávila hace poquito del Óvila. Se busca patrocinador. Y yo me pregunto, en estos tiempos que corren, ¿la crisis económica también ha afectado gravemente a los equipos grandes, digamos, de la capital abulense? ¿Es necesario el patrocinio, ya no sé si público o privado, para salir adelante este tipo de equipos, Miguel Ángel?
No, está claro que el patrocinio a día de hoy es fundamental a todos los niveles, porque no podemos cargar ahora mismo el deporte de Ávila en lo que son sus aficionados o sus asociados. Se necesita un patrocinio. Problema de esto, que los costes siguen subiendo, o sea, los costes no se han abaratado, los costes siguen subiendo, y el tema del patrocinio, pues en Ávila, que es una ciudad que tiene poca industria, es muy difícil encontrar patrocinadores que te puedan destinar un dinero más menos importante para la ayuda del deporte.
Claro, ¿y ese dinero de dónde viene? ¿De la parte pública o de la parte privada, Fernando?
Actualmente, una gran mayoría yo creo que viene de la parte pública, porque patrocinadores hay poco. También porque hay poca imaginación. Yo creo que vivimos un momento donde el patrocinador no era como era antes, donde tú ibas y le ofrecías ponerle una pancarta en el campo de baloncesto, en el campo de fútbol, y te daba X dinero. Yo creo que ahora, y vuelvo a mis orígenes de esta tertulia, doy para que me des. Es decir, le tienes que pedir para que repercuta en él también. Lógicamente, un patrocinador, como están los tiempos, no da dinero a fondo perdido.
Uh-huh. Yo te preguntaba la pasada semana, Eduardo, ¿qué hacemos para que los chicos, para crear afición en Ávila? Y me decías, las instituciones, el ayuntamiento, ¿te acuerdas? Y la diputación,
sí,
tienen que promover, tienen que dar, sí, apoyo. En estos momentos nos están diciendo que sí, que patrocinan, que invierten dinero en los equipos de Ávila, ya sea en el Real Ávila, en el Óvila, no sé si también en equipos de menor categoría, ahora me lo decís, pero claro, esto puede ir ligado también a esa falta que estamos viendo últimamente de interés o falta de afición reducida a los equipos de Ávila, que a lo mejor a una empresa privada con la que está cayendo dice, bueno, pues es que no sé si me interesa del todo hacer este tipo de patrocinio. Al final todo va ligado, ¿verdad?
Sí, todo va ligado. El caso es que hay que promocionarlo todo.
Claro. ¿Y cómo?
¿Y cómo? Hay que promocionarlo como cuando ahora mismo se está buscando el sponsor para lo del Óvila Club de Básquet. Promocionarlo, a lo mejor, buscarlo a lo mejor en alguna empresa, a lo mejor de aquí de Ávila, como a lo mejor hacía mucho ya, que me corrija Fernando del Barrio, hace mucho ya, Constructoras, que me parece tiro, que patrocinaba a Real Ávila, ¿o no? ¿Es así o no es así?
¿Constructora?
Tiro, me parece, o algo de eso.
No. Yo no me acuerdo.
A sponsor, me parece.
En el tiempo que yo estaba, no.
Se pegó. Después de venir tú. Me parece.
No sé quién ha patrocinado, sí, últimamente.
Hombre, fue una época la de las constructoras, porque el Real Ávila tuvo varias empresas, o sea, porque luego el patrocinador no es un patrocinador único. Normalmente luego los patrocinadores puede tener, el primer equipo puede tener un patrocinador, un equipo juvenil puede tener otro patrocinador, y ciertamente en la época de las constructoras fue una época dulce,
claro,
para el deporte, porque ciertamente hubo varias constructoras de Ávila que destinaron dinero a esos patrocinios, no sé en qué cantidades, no con, ni cómo ni de qué manera, pero sí que las hubo. Ese fue el momento dulce. Ahora mismo estamos en otro momento.
El problema, perdona que te interrumpa, el problema es que cómo la iniciativa privada, que son los patrocinadores, van a apoyar van a patrocinar a una sociedad anónima deportiva. Vuelvo al tema del principio de las tertulias. Yo sigo considerando que, por ejemplo, a nivel fútbol, y eso se puede constatar, hay un despilfarro habido en las sociedades anónimas deportivas. Y de hecho, han desaparecido sociedades, se han reconvertido club, etcétera, porque la sociedad anónima deportiva, cuando ha visto que ya no había más dinero, más leche que sacar de la vaca, se ha hundido. Entonces, es un tema que hay que replantearse.
Ese es un tema del despilfarro que se ha hecho a nivel de la gestión. Pero claro, aquí estamos hablando de cómo tener dinero, o sea, cómo llegar ese dinero. Y claro, en su momento no había ningún problema, porque el dinero era fácil de que llegase, porque había movimiento económico, por decirlo de alguna manera.
Claro.
Que eso produjo que hubo una relajación por parte de las entidades deportivas a la hora de la gestión y se despilfarró, pues ahí está, que había que mucho
pensar,
despilfarro.
Habría que pensar en voz alta o en voz baja de dónde venía el dinero.
¿Sería ahora mismo posible la supervivencia, pienso, Real Ávila, Óvila, Cebrereña, sin las ayudas públicas, sin las ayudas que llegan de las instituciones, véase Ayuntamiento, Diputación? No sé si Junta de Castilla y León patrocina también estos equipos.
La Junta de Castilla y León ahora mismo tiene por política financiar los equipos de categoría en categoría nacional, fundamentalmente.
Vale.
El deporte base y el deporte prácticamente de competición regional está en manos, a nivel de subvención pública, de los ayuntamientos,
vale,
y diputaciones. El Ayuntamiento de Ávila, ahora mismo, o los clubes, perdona, en la línea que estás preguntando, sería inviable. Uh-huh. O sea, sería inviable porque Ávila no da recurso o capacidad ahora mismo a nivel empresarial para poder tener ese tipo de recursos económicos o esa financiación o esas subvenciones. Entonces, uh-huh, ahora sí que es cierto que los ayuntamientos, la Diputación, la Junta de Castilla y León están haciendo un aporte muy importante para el mantenimiento. La pregunta ahora sería, ¿es la necesaria, es corta o debería de ser más? Ahora ya entraríamos en otra dinámica, pero que a día de hoy es muy importante, prácticamente esencial, sí, sí.
Yo creo que si nos fijamos en ciudades próximas a nosotros, como Soria, yo tengo entendido que llevan 8 años fomentando el deporte, porque para ellos el deporte es una inversión en salud, en hábitos, en disciplina, en valores. Uh-huh. Entonces, lo fácil es, cuando llegan los periodos de crisis, recortar en el deporte, por ejemplo. Entonces, lo que hay que es gestionar con rigor, transparencia y claridad. Por ejemplo, en el Ayuntamiento de Ávila existe la Concejalía de Deportes y el Patronato de Deporte. Y a mí me gustaría que se hablara de esos temas. Los más entendidos de ellos son los que están ahí, que hablaran, como el Patronato de Deportes, que yo sepa no tiene ni director gerente, malamente se va a gestionar. El Patronato de Deportes le conforman pues los distintos grupos políticos, representantes de los distintos grupos, uno de educación, otro de la Federación de Vecinos, etcétera. Entonces, vamos a gestionar lo que tenemos con rigor, con transparencia, con claridad, y a lo mejor.
Si te parece, Fernando, ese tema, a lo mejor lo podemos tocar la próxima semana, porque apenas nos quedan 2 minutos, el tema de el funcionamiento, el organigrama, la implicación de las instituciones en lo deportivo en Ávila y en la provincia. Ahora vamos a centrarnos en el patrocinio, porque ya te digo que estamos terminando hoy nuestro programa, y sí que me gustaría, hemos quedado de acuerdo en que para que los equipos abulenses sean viables es necesario el patrocinio, el apoyo económico de las instituciones. ¿Y hay ahora mismo suficiente inversión privada? ¿Los comerciantes abulenses, las empresas de Ávila, están motivadas, están unidas, fomentando el deporte? ¿Cómo lo veis?
Yo te trasladaría la pregunta diciendo, ¿cómo veis vosotros, por ejemplo, ahora en las ondas, cómo lleváis el tema de los patrocinadores, de los anunciantes? O sea, yo me imagino que vosotros lo estáis viendo complicado. Ávila es lo que tenemos, es una ciudad en la que, por desgracia, estamos viendo mucho comercio que se va cerrando, con lo cual es muy difícil que los comerciantes ahora mismo puedan aportar esas cantidades económicas que a lo mejor se aportaban antes. Entonces, es realmente muy complicado, no hay una gran industria. Cuando dice de Soria, yo me acuerdo en Soria, había en San Leonardo de Yagüe, hubo un boom porque el Puertas de Norma de San Leonardo era una empresa inmensa y la sola esa empresa era la que toma lo que necesites. La empresa, con el tema de la construcción, se viene a pique, el Norma de San Leonardo deja de recibir esa subvención y ya en el pueblo no hay otra cosa para subvencionarlo. Pues esto en Ávila está pasando. O sea, en Ávila, ¿qué gran empresa hay que aporte ahora cantidades económicas? Vosotros,
difícil,
ya digo.
Complicado. ¿Qué se te ocurre a ti para que una empresa privada apoye al Óvila o apoye al Real Ávila? Que lo necesitan, ¿eh? Se busca patrocinador, nos decía el Óvila. ¿Qué hacemos?
Pues en Diablo a lo mejor fuera de aquí, de Ávila. A lo mejor alguna empresa de por ahí que tenga bastante dinero.
Mira los canarios, mira cómo han tenido que venir también al fútbol abulense, al Real Ávila.
Un caso bien fácil, como los canarios estos
del Real Ávila,
que eran de Tenerife, me parece que de dónde eran, de Las Palmas, de Tenerife, qué historia. Pues les compraron, vinieron a ayudar y pues lo mismo tiene que hacer a lo mejor el Ávila o la Cebereña, algún equipo de estos para mantenerse.
Para poder seguir sobreviviendo, sí. que al final es no se buscan prácticamente ganancias, sino el que tengamos equipos con representación local y provincial. Bueno, pues seguiremos hablando de todos estos asuntos, de lo que pasa en el deporte. Interesante debate también se ha abierto sobre la implicación, el qué hacer, el cómo actúan nuestro ayuntamiento en el fomento, en las instalaciones deportivas, en el deporte base, que trataremos la próxima semana, si os parece. Ajá. Fernando López del Barrio, muchas gracias.
Gracias.
Miguel Ángel San Pedro, gracias.
Muchas gracias.
Capitán, muchas gracias. Eduardo,
muchas gracias.
Gracias, hasta la próxima semana.
Eso, hasta la próxima.